Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La región de Lika cuenta con uno de los mayores parques naturales. Entre lagos, cascadas y manantiales de espectacular belleza, se erige el Parque Nacional de Plitvice.
Estamos hablando de Croacia, y es que los turistas, a través de un sendero plagado de puentes de madera y silenciosas barcas, pueden conocer este parque que fue, por cierto, catalogado en el año 1979 como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy.
Tú eres el cielo en la tierra, el rojo que queda en la sierra, el atardecer de mis sueños, el canto que imita la naturaleza. La luz te persigue y se cansa, acaricias el mar y se amansa. Las naciones son niñas pequeñas que no han entendido que el Padre ya llega. Y por eso se pelea. Por eso se pelea. El rey de los reyes del mambo, que cruza el sol caminando. La paloma, el león y el cordero bailando. Tu amor es eterno a las cuatro. Café de la Biblia en mis manos. Corazón de la creación. Crucificado. Siembra la vida en mi mente. Belleza que muere, que dice a mi alma que es el al que siempre siente. Belleza que muere, Jesús de la historia que cambia mi vida en su muerte. Belleza que muere, Jesús de mi vida que cambia la historia en su muerte. Abrazo del padre que espera, pastor que acaricia a la oveja, la mujer que no descansa hasta que encuentra la moneda, suspiro de un niño dormido, olor de azahar en el nido. El espíritu de boba que me empuja a mi destino.
Los problemas y discusiones son algo común en la vida. Hay muchos motivos por los que podemos entrar en desacuerdo con alguien. Sin embargo, las discusiones no son para nada agradables. Por el contrario, preferiríamos nunca habernos metido en esos berenjenales. La mejor parte de un problema realmente es ¿Cuándo se acaba?
Tienes mucha razón, Esperanza. Y es que uno de los mejores momentos es aquel en el que ocurre lo que podemos llamar una verdadera reconciliación, o por lo menos ponernos de acuerdo para que no se siga adelante con el problema. Entonces nos invade, podemos decir, una sensación de tranquilidad, de paz, de deber cumplido, nunca mejor dicho. De la misma manera, podemos decir que la humanidad se encuentra en completa enemistad con Dios y no quiere saber nada de Él, hasta llegar a afirmar que no existe, para no afrontar su culpabilidad y no enfrentar la reconciliación.
Pero sabemos que es real, y lo mejor es que quiere que volvamos a él. Si lo hacemos, podemos sentir esas mismas sensaciones de cuando se acaba una pelea. Así que para hablar un poquito más de ese asunto, nos vamos a adentrar en el capítulo 5 del libro de Romanos. Puede llegar a ser hasta terapéutico conocer los beneficios que reporta al ser humano la salvación. Amigos, ¿quieren conocerlo? Pues vamos a dar paso ya a Virgilio Bagnoni, le escuchamos y nosotros volvemos después.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 7. Llegamos hoy al capítulo 5 de esta epístola a los Romanos. Y aquí tenemos los beneficios de la salvación y la base del proceso de la santificación del creyente. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, porque la santificación surge de la salvación como el agua del manantial. Es necesario mantener separados el manantial y la corriente, puesto que son dos temas diferentes. Bueno, como dijimos entonces, es en la primera división de este capítulo 5 que el apóstol Pablo concluyó el tema de la salvación o de la justificación por la fe, que fue presentado por primera vez en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 21. Y Pablo trató entonces el tema del futuro de la justificación por la fe. Este es un sistema maravilloso, como Pablo ya nos lo ha mostrado. Pero ¿es final o es inestable? ¿Resistirá las presiones y los choques de la vida? ¿Tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Habrá seguridad en tal sistema? Y Pablo contestó a estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de su epístola a los Romanos. Los beneficios que se enumeraron aquí no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz. Nos libra de la culpa del pecado. La cuestión del pecado ya ha sido arreglada. Eso quiere decir que no compareceremos ante el juicio de Dios. Quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un hogar eterno en el cielo. Pablo nos mostró que hay 8 beneficios aquí y ahora, o sea, en esta vida, que le corresponden al que confía en Cristo como su Salvador. Ello no significa que todos los creyentes los estén disfrutando. Sin embargo, Dios los ha colocado como sobre una mesa servida para cada creyente, y todo lo que tiene que hacer el creyente es extender la mano para tomarlos. Veamos, pues, el primer versículo de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos para comenzar a considerar los beneficios de la salvación. El primer beneficio es la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase «justificados, pues, por la fe» se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento en que confiamos en Cristo. Así que, en primer lugar, tenemos la paz. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, así como antes la había procurado la Liga de las Naciones. No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy, estimado oyente. Muchos creen que si uno promueve esta paz por todos los medios a su alcance, irá creando una conciencia social a todos los niveles y entonces, por último, habrá paz en el mundo. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, estimado oyente, nunca habrá paz en el mundo. Solamente el Príncipe de Paz puede traer esa paz a esta tierra. Pero esta paz mundial no es la clase de paz de la cual Pablo habló en este versículo. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. Ojalá yo pudiera decir que experimento esta paz continuamente desde que soy creyente, pero no ha sido así. Reconozco que la paz está disponible hoy para el creyente. La mayoría de los creyentes tenemos nuestros momentos altos y bajos. A veces esta paz inunda nuestra alma y esa es una hermosa experiencia. Pero hay ocasiones en las que estamos bajo presión o tensión o dificultades o ante los efectos del cansancio y no experimentamos esta paz. Bueno, pues esta paz de la tranquilidad personal no es aquella de la que Pablo habló aquí. La paz de la cual Pablo habló en este versículo como primer resultado de la salvación es el estado de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es un enemigo de Dios que lucha contra él. El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene ningún cargo contra el pecador. El pecador ya no es culpable y sabe que Dios, que en el pasado estaba en contra de él, ahora está a favor de él. Tiene una salvación que es permanente y eterna. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados y de estar el pecador en buena relación con Dios. Observemos que Pablo mencionó una y otra vez que tenemos paz por medio de la sangre de Jesucristo en su sacrificio. Es una paz extraordinaria. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló distanciado de la vida de Dios, sin capacidad ni inclinación para volverse a Él. Y Dios tuvo que alejarse del hombre. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió y entonces, a un Dios santo con sus brazos extendidos, le fue posible decirle al pecador perdido: «Ven a mí». El eco de estas palabras resonó en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar». Esta paz es el resultado de la redención. Usted, estimado oyente, no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios. Algunos creen que es necesario derramar muchas lágrimas para poder reconciliarse con Dios. Usted no necesita esas lágrimas para enternecer el corazón de Dios. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios es reconciliado con el hombre y el mensaje del Evangelio, según Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, se expresó de esta manera: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». El próximo movimiento le toca realizarlo a usted. Cuando usted acepta su salvación, entonces experimenta paz, porque sus pecados han sido perdonados. Hay personas que incluso de noche no pueden apartarse de la inquietud, no sabiendo lo que es disfrutar de paz en sus corazones. ¿Cuántas almas cansadas sobrellevan un complejo de culpa y quisieran encontrar un lugar para remover el peso de esa culpa que agobia sus almas? Un psicólogo declaró una vez que el único lugar para librarse de ese peso es a los pies de la cruz de Cristo. Así que la paz es el primer beneficio que le corresponde al Hijo de Dios. El segundo privilegio es acceso. Leamos el versículo 2. «Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Este acceso se refiere al hecho de que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener alguien a quien acudir y con quien poder hablar acerca de uno mismo, de los seres queridos, amigos y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede dirigirse a su Padre Celestial en cualquier momento y Él escuchará y contestará sus oraciones. Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, pero siempre nos oye y demuestra que Él es un buen Padre Celestial diciendo que no a alguna petición nuestra. Él responderá de acuerdo con su voluntad y no según la nuestra. Así que, por la fe, tenemos este acceso en base a la gracia que nos ha colocado en el lugar de hijos. El tercer beneficio es esperanza. Dice también el versículo 2 ya leído: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza aquí mencionada es aquella expuesta en las Sagradas Escrituras. Pablo le dijo al joven predicador que se llamaba Tito en el capítulo 2 de su carta, versículo 13: aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo que esperar, que anticipar en los años venideros. El esperar la venida del Señor para recoger a su iglesia de este mundo es una gloriosa esperanza que se cumplirá cuando Él aparezca. Es decir, que el creyente tiene ese futuro, tiene algo por lo cual esperar. Pero estamos en un mundo en el cual el hombre vive en una sociedad afluente y tiene todas las comodidades de la vida. Lo interesante, sin embargo, es que no tiene ningún futuro. James Rustin, escritor del diario The New York Times, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han acumulado y multiplicado hasta tal punto que el hombre es totalmente incapaz para resolver los problemas de la vida. Como usted sabe, la Biblia está de acuerdo con esa línea de razonamiento. Antes de morir, George Bernard Shaw dijo que había puesto toda su esperanza en el ateísmo y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. Luego hizo la siguiente y notable declaración: ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. Esta cita nos lleva a concluir que cuando un ateo pierde su fe en verdad, ya no tiene nada más de lo cual pueda asirse. El mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Esto explica la inquietud evidente por todo el mundo y gran parte de los movimientos que surgen en la hora actual. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de las drogas y a otros recursos que les conducen a callejones sin salida, es decir, a situaciones sin solución. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su esperanza en el futuro. Los creyentes tienen una esperanza feliz. Ellos sí saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y también, como dice Pablo en el capítulo 8 de esta misma epístola a los Romanos, versículo 28, saben que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravillosa esta esperanza que tienen la Iglesia y los creyentes. Pasemos ahora a los versículos 3 y 4 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, donde tenemos, en cuarto lugar, triunfo en medio de las dificultades. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Resulta interesante ver a estas tres palabras que están asociadas con las dificultades. Una es la alegría con que nos gloriamos, otra es la esperanza y la tercera es la paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando sus pámpanos. El mundo lo hace de manera diferente. Si usted, como no creyente, se encuentra en una situación cómoda y no tiene problemas, entonces puede divertirse. También puede tener paciencia e incluso alguna clase de esperanza al continuar en esa clase de vida. Pero esa no es la experiencia del creyente, del Hijo de Dios. En realidad, los problemas y las dificultades producen estos frutos de alegría, esperanza y paciencia en nuestra vida. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. También la palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida, y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. También el creyente mismo y los que entran en contacto con él pueden comprobar que él es aprobado de Dios. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien reforzarla. En realidad, las dificultades deben engendrar intrepidez. El resultado final es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. Y ahora, en el versículo 5, tenemos el quinto beneficio, que es el amor de Dios. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor de Dios es hecho realidad por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo dijo que esta esperanza nunca nos defraudará ni nos traicionará y tampoco nos causará vergüenza, porque en el mismo tiempo de la persecución el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Ahora, esta es la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo y solo se menciona brevemente en este versículo. No llegamos a ninguna explicación acerca del ministerio del Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos, donde se menciona muchas veces. Pero aquí quisiéramos dirigir su atención al hecho de que se establece con toda claridad en este versículo que el Espíritu Santo es dado a todo creyente y no solamente a algunos pocos. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Esto es amor de Dios para con nosotros y no nuestro amor a Dios. Mucho necesitamos estar conscientes del hecho de que Dios nos ama. Cuando somos probados severamente, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior. Este es el amor de Dios para con nosotros, que solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dijo: «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Ahora, en este versículo 5, tenemos también el sexto beneficio, que es el Espíritu Santo. Esta es la primera vez en la carta a los Romanos que se menciona al Espíritu Santo y la única cita sobre él en esta lista de beneficios. No llegaremos al ministerio del Espíritu Santo hasta el capítulo 8, donde es mencionado más de 20 veces. Aquí simplemente se nos dice que el Espíritu Santo es dado a cada creyente y no solo a algunos creyentes. A los corintios, el apóstol Pablo, en su primera carta, capítulo 6, versículo 19, escribió: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros?» Los creyentes en Corinto eran ciertamente un grupo dominado por criterios puramente humanos e inmaduros espiritualmente. De hecho, Pablo les llamó niños en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo habitó en ellos. Por ello, me alegro de que cuando vine a Cristo obtuve todo lo que Cristo ofrece en la salvación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17, leemos: «El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros». Y es el Espíritu Santo el que actualiza o hace real el amor de Dios en los corazones de los creyentes, o sea, el amor de Dios por nosotros. Tenemos que ser hoy conscientes del hecho de que Dios nos ama. La gente necesita tener certeza de esa realidad en sus vidas. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer real en nosotros el amor de Dios. Veamos ahora cómo Pablo explicó el amor de Dios. Leamos el versículo 6 en nuestro estudio de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. «Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Ahora fíjese usted que Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz y no murió por los hombres y mujeres buenos, sino por los impíos pecadores. Murió por aquellos que eran realmente sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron y de quienes dijo cuando le crucificaban: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», según Lucas capítulo 23, versículo 34. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por su amor. Estimado oyente, Dios es más que amor. Él es santo, es justo. No puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo el amparo de la oscuridad. No puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en base a su amor. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Era necesario el juicio del pecado. Sin embargo, Dios nos ama indiferentemente de quién sea usted o de lo que haya hecho. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. Sin embargo, es verdad que usted puede llegar hasta el extremo en que no experimente el amor de Dios. Por ejemplo, usted no puede impedir que el sol brille, pero sí puede apartarse de la luz del sol. Pues bien, usted puede alzar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios, lo cual impedirá que su amor brille sobre usted. Pero aunque todos estos factores evitarán que usted experimente el amor de Dios, Él aún le ama. Ahora, fíjese usted en lo que el amor de Dios logró. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios demostró su amor por la humanidad, estimado oyente, entregando a su Hijo para que muriera en la cruz. Él pagó la deuda de la culpa suya y de la culpa mía, y un Dios santo salvará a cualquiera que acuda a Él creyendo en Jesucristo. Es necesario llegar por el camino indicado por Dios. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino, sino por el camino que Él ha provisto mediante Jesucristo. Este es el universo de Dios y es Él quien dicta las reglas. Considere usted las palabras de Jesús cuando Él dijo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo muestra la completa bancarrota de una raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no murió por los piadosos, sino por los impíos. En cambio, no pidió nada. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Ahora, el versículo 7 dice, «Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno». ¿Conoce usted, estimado oyente, a alguien que esté dispuesto a morir por usted? Pablo está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio, es posible imaginarse que un hombre bueno que sea generoso y amistoso engendre tal grado de buena voluntad de parte de algunos que estén dispuestos hasta a morir por él. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente profundo como para morir por aquellos que son impíos, que no lo merecen. El buen joven que rescató a un criminal que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, ocasionó el siguiente comentario. «¡Qué lástima que un joven tan valioso diera su vida por alguien tan despreciable e indigno!». Ahora, esto no es nada, estimado oyente, comparado con el sacrificio de Cristo por los pecadores. Dios nos amó hasta el punto de enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y si fuera necesario, y no lo es, Cristo aparecería ahora mismo para morir nuevamente por usted. Tanta es la magnitud del amor de Dios por usted.
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide, no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.